En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya nos encontramos en la sección de lo que viene siendo los hoteles NH. Aquí, a partir de las 8 de la tarde, estamos a la espera de recibir a Mariano Rajoy. Nos va a presentar su último libro, Política para adultos. En él, como siempre, no solamente presenta parte de su experiencia política, sino también esas reflexiones como un ciudadano más. Aparte de su actividad política, cómo se va llegando también el resto del panorama político a esa demagogia, a esa polarización, a esas políticas que comprometen unas soluciones fáciles a unas cuestiones complejas. De todo ello vamos a hacernos eco, tanto en empleo, inmigración, economía. Él tiene experiencia como expresidente de gobierno desde 2011 a 2018, pero además un largo bagaje político que ha estado en el gobierno gallego, en diputación, como diputado, como ministro, hasta llegar a presidente del gobierno. Él sigue reivindicando madurez, políticamente hablando. Altas miras a los que nos gobiernan. Y todo eso lo vamos a rescatar próximamente. En esta recepción que hace en el Hotel NH de Huelva, porque los intereses del país también exigen máxima responsabilidad. Eso es lo que queremos escuchar de una persona con veterano ya en el tema, con amplio bagaje. Queremos rescatar lo que al final ha rescatado de toda esa experiencia que ha supuesto para él estar al frente del gobierno. A frente del gobierno ejecutivo, en una época, en una etapa precisamente nada fácil. ¿Y qué piensa del panorama actual, de lo que se está viviendo hoy por hoy? Yo sigo con mascarilla, por lo que pueda pasar, pero aquí vemos que no muchas personas que van poco a poco acercándose a esta sala. Bueno, pues van buscando una ubicación y con toda la tranquilidad. Vamos a hablar precisamente con representantes del Partido Popular. Ahora, antes justo de empezar, ahora que podemos meter un poquito más, tenemos a Felipe Arias, que lo veíamos esta mañana, y hoy estamos en este encuentro tan especial con Mariano Rajoy, ¿verdad?
Pues sí, hemos estado con Mariano Rajoy, primero con el alcalde de Huelva, Perico Rodri, alcalde por 20 años de la ciudad, alcalde emérito, que ha estado muchos años trabajando por esta ciudad y hemos querido darle un homenaje con Mariano Rajoy, Javier Arenas, que ha estado con nosotros, y todo el partido, la familia del Partido Popular. Y ahora, en este acto de presentación del libro de Mariano Rajoy, donde toda la familia del Partido Popular también estamos, fíjate que está el salón de actos lleno.
¿Cuántas caras conocidas?
Qué bien, toda la época del partido.
Una familia.
Y bueno, pues muy contentos de estar aquí y de disfrutar de este momento.
Un nuevo libro que nos da un poquito más de esa veteranía, ¿no? Esa experiencia vivida en la política, nos la va trasladando también a la ciudadanía.
Pues sí, es política para adultos, y lo que quiere decir es que a la política no se puede llegar sin aprender. A la política hay que llegar aprendido, y a la política hay que llegar siendo adultos y con responsabilidad para gestionar los problemas de los ciudadanos. No se puede venir a la política como han llegado muchos partidos y muchos representantes políticos, donde nos han generado más problemas que problemas nos han solucionado a los ciudadanos. Y bueno, y eso es lo que defiende Mariano Rajoy en este libro, y lo que al final es el programa, ¿no? Y la esencia del Partido Popular, donde los cuadros y los líderes del Partido Popular son gente formada, con experiencia, que vienen a la política después de haber sido grandes profesionales en lo suyo y vienen a demostrar que pueden hacer desde la política, desde lo público, mucho por los demás, ¿no? No venir a la política a servirse ellos mismos, sino a servir a los ciudadanos, ¿no? Eso es fundamental.
Y qué importante es nacer, ¿no? Desde lo local.
Así es.
Ya a poco
así
a poco
es.
Asumir más
así
responsabilidades.
Es. Así es, pues yo como me siento muy representado en eso porque aprendí desde la política local, como concejal de nuevas generaciones y luego como concejal en el Ayuntamiento como el Partido Popular en el Ayuntamiento de Huelva, de la mano de Perico. Ahí estuve, empecé con 25 años, habiendo sido antes ingeniero industrial en mi profesión, trabajando en la industria química y luego pudiendo ejercer durante 20 años con Perico y luego vuelto al sector privado y luego vuelto otra vez a la dirección general.
Pero siempre continuando, formándote.
Sí. Bueno, por supuesto, en medio, partiendo de que soy ingeniero industrial, pues luego siempre he tenido tiempo para seguir estudiando, haciendo másters de medio ambiente, másters pues de en este caso de un máster en el MBA, de calidad. Siempre nos hemos seguido formando para seguir estando al día de las cuestiones de economía, de la sociedad. Y bueno, eso me ha permitido volver a la empresa privada de forma inmediata cuando he dejado de estar en la política. Y también me ha permitido luego volver a la política a cargos de responsabilidad ejecutiva como en el que estoy, como director general en la Consejería de Fomento, como ingeniero que soy y con altos cargos de responsabilidades por la experiencia en la ejecución y en la práctica, ¿no? de soluciones efectivas que al final es lo que quieren los ciudadanos, ¿no?
¿Qué nos podemos trasladar de cara a las elecciones andaluzas? ¿Qué experiencia, qué ejemplos podemos asimilar, ¿no?
Pues mira, lo fundamental en los tiempos que vivimos es solucionarle los problemas cotidianos a la gente y ahora mismo con los precios tan altos, con el precio de la luz, de los carburantes, lo fundamental es bajar los impuestos, crear empleo, reactivar la economía, facilitar a las empresas a la creación y a la implantación de empresas y además que vengan a Huelva, que no se vayan, consolidar que el empresariado, la pequeña y la media empresa, los autónomos, no tengan que cerrar sus empresas, sino todo lo contrario, y ayudarles en esta época de crisis, porque los autónomos, las pequeñas y medianas empresas son los que generan empleo y los que crean riqueza. Y al final, para tú tener buenas políticas sociales de subsidios, para poder invertir más en sanidad, en educación, tienes que tener un país saneado económicamente. Y eso es lo que ha hecho el Partido Popular. Y hemos conseguido que en Andalucía, que éramos los últimos en la cola en todo, hemos conseguido ponernos a la cabeza con esas políticas, siendo una autonomía que estábamos los últimos, con políticas diferentes, con personas diferentes, hemos conseguido ponernos los primeros. Y eso es gracias a las políticas de Juanma Moreno y del Partido Popular, que hemos conseguido cambiar el ritmo de Andalucía.
Bueno, ¿cómo va ese trabajo como coordinador de esta campaña que comienza ya en nada? El 3 de junio ya estamos en plena campaña.
Pues va de la mano de muchísima gente como la que hay aquí, de gente que está trabajando, haciendo equipos, de interventores, de apoderados, de afiliados que nos permiten el voto por correo, los interventores y apoderados que nos permiten precisamente que el Partido Popular recupere todos los votantes que tenemos y que antes a lo mejor hayan votado a otros partidos, a Ciudadanos, y que vamos a recuperar en las próximas elecciones para que garantizar que Andalucía siga gobernando con absoluta libertad, para que Juanma Moreno pueda gobernar en solitario y no dependa de otros partidos políticos. Y sobre todo lo más importante es tener esa autonomía para que Juanma y todo el equipo de consejeros podamos gobernar con absoluta naturalidad y serenidad, sin partidos que, como al gobierno central, a Pedro Sánchez, le están obligando a hacer políticas radicales, y que nosotros en Andalucía queremos seguir con la misma serenidad, tranquilidad, centrado en los problemas de los ciudadanos.
Muchísimas gracias, Felipe, como siempre, por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, pues hemos estado con el primero de los intervinientes en esta concentración, en esta reunión entre amigos, de cara a esa presentación de este próximo libro, el último de los que ha presentado Mariano Rajoy. aquí en el Hotel NH, políticas para adultos. Y aquí tenemos no solamente a Pilar Miranda, presidenta del Puerto Autónomo, lo que venimos siempre diciendo, la Autoridad Portuaria de Huelva, junto con nuestro queridísimo alcalde perpetuo de Huelva, Perico Rodri. Muy buenas a los dos.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, un gran acontecimiento, Mariano Rajoy en Huelva y a presentar un libro.
Efectivamente, bueno, venimos de un gran acontecimiento que le hemos hecho un homenaje a Pedro Rodríguez, que se lo merece porque ha sido una persona que ha cambiado Huelva para bien, ha cambiado la imagen de Huelva en el mundo, y todos sus amigos y sus compañeros de partido le hemos hecho un gran homenaje, y Mariano Rajoy ha venido a estar con él, como Javier Arena y como otras personalidades. Y ahora mismo, pues dentro de unos instantes, pues Mariano va a presentar su libro y aquí estamos todos expectantes y con unas ganas muy grandes de escucharlo.
La verdad, Pilar, te veíamos en la primera feria de la cerveza, porque también la dinamización de Huelva viene, bueno, pues añadiendo, ¿verdad? Lo que queremos para Huelva, ese acercamiento de la ría a la ciudad, de que todo sea también un espacio de encuentro. Desde el Partido Popular se está también practicando eso de cara a estas próximas elecciones andaluzas.
Claro, por supuesto, nosotros estamos siempre unidos a los ciudadanos, escuchando pues sus quejas, sus críticas constructivas, porque nosotros no se puede querer siempre escuchar cosas buenas, sino tenemos que escuchar pues lo que hay, ¿no? Y siempre dispuestos a ayudar y a colaborar. Y yo, pues, por mi parte, desde el puerto, pues trabajando fuerte para intentar acercar el puerto a la ciudad, mejorar el espacio portuario, mejorar el volumen de negocio y repercutirlo en beneficio en la ciudad, en forma de empleo, de riqueza y de oportunidades.
Muchísimas gracias, como siempre.
Gracias a vosotros.
Las palabras de Pilar Miranda. Y seguimos con más testimonios. Aquí tenemos al alcalde de Palos. Me traslado de Céspedes, gran amiga. A ver, ¿cuándo tenemos esa cita en la emisora? Que son al final constantes, ¿verdad? Aquí tenemos a Carmelo Romero, alcalde de Palos y diputado nacional. Carmelo, solamente dos palabras, pero sí es verdad. Qué bueno que con esta, bueno, excusa con las elecciones andaluzas también tenemos la oportunidad de reunirnos, espacios de encuentro, de diálogo, en esta ocasión del Partido Popular.
Sí, hemos tenido la suerte de que Mariano Rajoy, dentro de su periplo de presentación del libro que hoy, que él ha escrito, que se llama Política para Adultos, hoy tengamos la oportunidad de que venga a presentarlo aquí a Huelva, de recibirlo aquí en Huelva. Es un gusto recibirlo simplemente por ser quien es, por haber sido presidente del gobierno, el mejor presidente que ha tenido el gobierno en toda la historia de la democracia. Y ahora, si viene con este libro, una vez que deja de ser presidente, está recibido, es recibido en olor de multitudes y con muchas ganas de escucharlo y de hacernos una foto con él.
Precisamente por esa experiencia puede dar muchas trazas de lo que significa también estas elecciones para Andalucía, ese futuro que necesita Andalucía.
Sí, necesita Andalucía, lo que necesita es dejar atrás 37 años de desgobierno que hemos tenido con el Partido Socialista y empezar a tener, a continuar con esos 3 años y medio que hemos tenido con Juanma Moreno y que es necesario continuar.
Gracias, Carmelo. Ya vemos esos aplausos que nos adelantan que Mariano Rajoy está entrando en esta sala donde les esperan cientos de personas convocadas a esta presentación de este libro, en donde él hace alusión a lo complicado que son los populismos, el peligro que representan y lo importante de seguir los políticos a pie de cañón representando lo que viene siendo los intereses del país, que es una máxima responsabilidad de todos los que están al frente del gobierno. Política para adultos, último libro de Mariano Rajoy, en donde vemos también a Fátima Báñez, que será la presentadora en esta ocasión de este evento. Mariano Rajoy, que estuvo al frente del gobierno desde 2011 al 2018. Y por supuesto, bueno, pues sigue diciendo que sigue habiendo muchísima demagogia en estos temas políticos. No se puede ahora, por estar en elecciones, presentar propuestas simples.
En primer lugar,
a soluciones complejas. Escuchamos a Manuel Andrés González, número 2 en la candidatura del PP.
Vuestra presencia a este acto de presentación del libro Política para adultos de nuestro presidente Mariano Rajoy Brey. Presentar un libro siempre es un acto muy especial para el autor y más aún, permíteme, presidente, si lo hace rodeado de amigos. Y digo esto porque he visto cómo desde que llegó el presidente Rajoy a mediodía a la ciudad de Huelva ha tenido muchísima muestra de cariño por parte de todos los que hemos estado con él. Y eso es un buen síntoma, porque no todo el mundo que deja la política activa mantiene tanto afecto como él recibe. Hoy ha sido un día intenso en el que hemos homenajeado a nuestro querido Perico. Y ahora,
aplausos a Pedro Rodríguez, alcalde.
Y ahora,
de la ciudad
como
de Huelva,
digo, estamos en la presentación del nuevo libro Política
años.
Para adultos de nuestro presidente Rajoy. Para mí es un orgullo poder estar hoy aquí y quiero que sirvan mis primeras palabras de agradecimiento a Mariano Rajoy, que ha demostrado una vez más su compromiso con nuestra provincia, eligiendo a Huelva entre las ciudades donde va a presentar su libro. Y hablo de compromiso con esta provincia porque siempre, y siendo Mariano Rajoy presidente del Gobierno de España, se hicieron realidad hechos históricos para nuestra provincia, como fue, querida Fátima, ese primer trasvase, querido presidente, ese primer trasvase, Álvaro, de agua para el condado conubense. También la nueva estación de trenes de Huelva. Y ahora, como militante de base que es, y desde la vida privada, sigue teniendo un hueco en su agenda para venir a esta tierra donde siempre, siempre, siempre será bien recibido. En cuanto al libro, le tengo que dar la enhorabuena por la magnífica crítica que está teniendo. Política para adultos es una mirada de esperanza ante los males que sufre la política española en estos años. Política para adultos recoge un diagnóstico sincero y ajustado de la realidad política actual en la que, llevados por la moda, han querido despreciar la memoria y la historia reciente de la transición política española. Una de las virtudes del presidente Rajoy es su capacidad para analizar la realidad haciendo una descripción exacta y precisa del panorama político español. Y en este contexto actual encontramos riesgos para la democracia como son los populismos. Hoy las democracias tienen que hacer frente a desafíos importantes en los países para no fragmentar la estabilidad. Por ello, reivindicamos la palabra madurez, que es fundamental para frenar la irrupción de fuerzas políticas populistas que solo generan ingobernabilidad e inestabilidad y que debilitan a los gobiernos. Como bien señala el presidente Rajoy, las democracias liberales se basan en el voto popular en elecciones, en la soberanía popular, en la pluralidad política, en el imperio de la ley, en las libertades, en la justicia independiente y en la libertad de empresa. Y ya termino, porque la presentación del libro no me corresponde a mí. Le corresponde a nuestra presidenta de honor del Partido Popular de Huelva, a Fátima Báñez, que, como bien sabe, fue la titular de empleo del Gobierno de Rajoy y, con el permiso del señor Arena, la persona que más tiempo ha tenido esa cartera. Por tanto, Fátima, sabe que estamos todos los onubenses muy orgullosos de ti. Así que solo me queda agradecer de nuevo al presidente Rajoy su predisposición e interés en venir a Huelva a presentarnos su nuevo libro y, por supuesto, agradeceros a todos vuestra presencia. Y ahora os dejo con la presentadora del autor y del libro, nuestra amiga Fátima Báñez.
Muy buenas tardes, muchas gracias, querido presidente del Partido Popular de Huelva, querido Manuel Andrés, muchas gracias por tus palabras, por tu acogida y también por estar siempre tan cerca de todos los que somos el Partido Popular de Huelva. Gracias a las personas que nos acompañáis, la delegada del Gobierno, los alcaldes, Perico, nuestro alcalde, el alcalde de Huelva, el mejor alcalde de la historia de Huelva. Gracias a Javier por acompañarnos también en Huelva, otro gran onubense de corazón. Y sobre todo, gracias al presidente Rajoy. Gracias al presidente Rajoy porque para nosotros siempre va a ser el presidente Rajoy, más allá de que sea su título para toda su vida, ¿no? Pero es el presidente que ha venido más a Huelva de toda la historia de la democracia. Así que gracias por ser también de Huelva, presidente. Muchas gracias. Y gracias a todos los que estáis aquí esta tarde, amigos del Partido Popular, vecinos de la ciudad de Huelva, porque para nosotros es un día también alegre, porque volvemos a tener a uno de los nuestros, a una persona que, como decía, ha estado aquí muchas veces, conoce, lo ha dicho Manuel Andrés antes, Huelva a lo largo y ancho de su provincia. Ha estado en la costa, ha estado en la sierra, ha estado en los lugares colombinos, ha estado en el condado, ha estado en la capital, ha estado en el Rocío, que estamos también a las puertas de esa gran romería, pero sobre todo ha entendido que Huelva era una provincia que tenía también que avanzar, que mejorar, que prosperar en España. Y gracias, presidente, por lo que has hecho y gracias también por el cariño que hemos sentido cada vez que has estado por aquí. Permíteme una broma. Quizás porque compartimos vecindad con Portugal, el mismo mar, el Atlántico, quizás la luz y sobre todo ese oleaje de la fuerza, pero también de la sencillez de su gente, somos los más gallegos de Andalucía, presidente. Somos los más gallegos de Andalucía. Y créeme, no es fácil para una persona a la que le queremos, con la trayectoria política tan dilatada y tan importante, presentarle, porque le conocéis todos muy bien. El presidente Rajoy ha sido uno de los políticos con una trayectoria más ejemplar. Una persona que ha sido concejal, presidente de la Diputación, varias veces ministro de diferentes carteras, vicepresidente del Gobierno, líder de la oposición y presidente del Partido Popular y también presidente del Gobierno de España. ¡Vamos! Que has aprendido muchísimo con esa experiencia como ahora, presidente, como ahora en la política nacional. Pero sobre todo lo has hecho por lo más importante, porque tenías una gran vocación de servicio y de compromiso con España. Desde tu tierra, desde Galicia, llegaste a Madrid. A mí me gustaría hablar de la persona. ¿Cómo es Mariano Rajoy? Los que hemos tenido la suerte de trabajar con él de cerca, a mí me gustaría decir que el presidente Rajoy es una persona sensata y serena, inteligente y amable. Y en este libro nos ofrece esa mirada reflexiva y sincera de su experiencia vital en el servicio público. Como decía antes Manuel Andrés, el libro se lee con facilidad porque su prosa es fluida y personal. Me gustaría decir algo que quiero que se me entienda. Si lees a Mariano Rajoy, como es tan auténtico, estás escuchando hablar a Mariano Rajoy. Su trayectoria personal quizás también le marcó para siempre al servicio público. A mí me gustaría contar esta tarde, que sabéis muy bien, su padre fue juez, fue magistrado, y su madre enfermera. Hoy lo comentaba con él en el avión viniendo hacia aquí. Por tanto, se creó en un entorno que le marcó también para la vida, en el respeto a la ley y en su preocupación permanente por las personas. Y eso ha tenido que ver mucho en su manera de entender y de hacer la política. Sabéis que fue el registrador de la propiedad más joven de la historia del cuerpo. Y decide dedicarse a la política
porque para él era una vocación vital. Fue, en el 2011, un presidente de una de las grandes mayorías, porque tuvo el respaldo mayoritario de los españoles, 186 escaños. Y se ganó la confianza por dos cosas, por su honestidad y por su compromiso, en un momento donde España estaba al borde de la quiebra. Es de esas personas, como se decía, a la que les dejarías un coche usado, a la que les dejarías tus hijos para que te los cuidara, porque te fías de él. Qué importante es eso en la política. A mí me gustaría decir algo más. ¿Cómo gobierna? Pues gobierna con un estilo equilibrado, con profundo respeto a las instituciones, con cercanía de ellas. Yo me gustaría decir lo bien que hablan de él todavía los sindicatos y la patronal, por poner un ejemplo. Sin estridencias, con determinación y espíritu reformista, y sobre todo con un permanente corazón social. Y cuando trabaja en equipo, sabe delegar y delega con confianza en sus ministros. Y sobre todo, ese compromiso con las instituciones le lleva a respetarlas y a dar su sitio a todos los poderes del Estado. ¿Qué diferencia, señoras y señores? Con él, en un momento muy difícil de la historia de España, recupera nuestro país el crédito internacional y se convierte de verdad en protagonista entre los primeros de la Unión Europea. Y en su mandato, pues pasan cosas muy importantes de la historia de nuestra democracia. Pondré algunos ejemplos. Evitó el rescate de España cuando todo el mundo lo daría por hecho y lo daba por hecho y lo pedía insistentemente, y el no rescate, que fue la gran decisión de Mariano Rajoy Brey, lo decidió él, en la soledad que a veces te deja la toma de decisiones en un gobierno. Y lo decidió por dos cosas: por no perder la autonomía a la hora de gobernar y por no tener que hacer sufrir más a los españoles, que ya habían perdido mucho en los años previos a la crisis. Por ponerles un ejemplo, las pensiones las hubiéramos tenido que bajar entre un 15 y un 30%. Él salvó a la sociedad española del mayor recorte de la historia de España gracias a su determinación y a su compromiso y a su valentía. Con él se produce la disolución definitiva de ETA. Defendió a España del mayor desafío soberanista de nuestra historia y tuvo que desarrollar con prudencia y con consenso por primera vez el artículo 155 de la Constitución española, para que España se defendiera para siempre de aquellos que van contra ella. Incluso, querido presidente, te tocó y eres testigo en primera persona también de la sucesión en la corona en la persona de Felipe VI. Todos esos acontecimientos tan importantes de la historia de nuestro país, en 7 años los vivió el presidente Mariano Rajoy Brey. Por tanto, es una persona clave para conversar con él y para hablar de España en este momento y del papel también que nuestro país tiene, el horizonte, el futuro en Europa y en el mundo. Y algo más, que los que tenemos la oportunidad de viajar con él por España todavía, su criterio es duradero. Es una persona a la que se le escucha y también, presidente, a la que se te quiere. Se te quiere mucho. Y ahora hablemos de tu libro, porque también tenemos hoy a nuestro presidente en su faceta de escritor. tres reflexiones básicas que de alguna manera se ha señalado ya por mi presidente, por Manuel Andrés González. Una defensa racional de la democracia liberal y con ella de los valores más importantes de la democracia liberal, de la tolerancia, del consenso y del diálogo. En segundo lugar, pone el foco en las amenazas a esa democracia, en el populismo, pero también propone, en tercer lugar, soluciones prudentes en estos tiempos de incertidumbre permanente. Por tanto, creo que en el libro vamos a encontrar muchas respuestas para mirar la vida, como decía bien Manuel Andrés, con una mayor esperanza. Pero a mí me parece que debemos de empezar por el principio. Presidente, ¿cómo estás? ¿Cómo llevas esta nueva vida de registrador y también de escritor? Porque este es tu segundo libro en pocos años. ¿Cómo la llevas?
Bueno, la de registrador, bien. La de escritor, en fin, me parece que es una muestra más de cariño el calificarme a mí de escritor por tu parte. Pero, en fin, antes de responder a las cuestiones que me has planteado, Fátima, yo quería darle a todos las gracias por estar aquí. Es decir, que sepan que me siento muy honrado y que os estoy muy agradecido. Le doy las gracias en primer lugar y de una manera especial, todo el mundo lo entiende, a mi compañero de mesa y presidente del Partido Popular de Huelva, Manuel Andrés, porque ha quedado acreditado que se ha leído el libro, lo cual es muy reconfortante. Y también resulta evidente su generosidad para conmigo, que ha sido mayúscula. Muchísimas gracias, Manuel Andrés, por tus palabras. ¿Y qué puedo decir de las tuyas, Fátima? A mí siempre me dicen, oiga, ¿usted qué ha ganado en esto de la política? Quieren que se lo diga de verdad, pero se lo digo de verdad. Yo he ganado amigos. Luego, algunas cosas me han salido bien, otras me han salido mal, a veces me han criticado, a veces han dicho que he hecho algo razonablemente, casi nunca, quiero decir, no digo que casi nunca hubiera hecho yo cosas razonablemente, sino que casi nunca nadie dijo que yo hacía las cosas razonablemente. Pero, en fin, he ganado amigos y no hay tertuliano que me los quite. Muchas gracias, Fátima. Y muchas gracias también a todos los que estáis aquí, que sois militantes del Partido Popular, pues dirigentes, cargos públicos. No quiero citar a nadie, pero como ya he citado a dos, voy a citar a Javier Arenas, buen amigo desde tiempo inmemorial. Alguna vez discrepamos, pero nunca nos enteramos. Seguimos por aquí. Y muchas gracias al alcalde. Coño, ya lo he dicho antes y lo siento, es un tipo inteligente, fino, sensato y con sentido del humor. A mí me dicen, vuelve tú. Bueno, oye, estoy muy contento de que estéis aquí, que todos sois militantes del Partido Popular, y si hay alguno que no lo sea, se hará inmediatamente, con lo cual tampoco pasa nada. Yo quiero decir que he hecho toda mi carrera política en este partido. He sido una verdadera máquina de perder elecciones. Luego ya empezamos a despistarnos y algunas ganamos. Y todo lo que he sido en política se lo debo al Partido Popular. Todo. Ni más ni menos. Yo no hubiera sido ni presidente ni tal. Hombre, concejal independiente a lo mejor hubiera salido o no. Soy muy consciente de lo que le debo a este partido. Quiere mucho este partido y en este libro se recogen muchas experiencias, anécdotas y reflexiones que sin ser militante del Partido Popular yo no se las hubiera podido contar a nadie porque no hubiera asumido responsabilidad alguna en ningún sitio. Así que, muy agradecido, muchas gracias por estar aquí. Ya, a partir de aquí, Fátima me ha hecho dos preguntas. una que cómo estoy, bueno, y la otra sobre el libro. Bueno, sobre el libro. El libro tiene, siempre busquemos la mayor, hombre, tiene algunas anécdotas, me meto con alguna gente, pero sin darme cuenta, con lo cual es como si no me hubiera metido con ellos, aunque se lo tenga muy merecido. Pero yo no he dicho nada, he descrito la situación. Tres grandes mensajes. Primero, hay una defensa de la democracia liberal, bueno, la que vivimos en Europa, Estados Unidos, Canadá y pocos más sitios en el mundo. Hay, en segundo lugar, una advertencia clara sobre los grandes enemigos de la democracia liberal. El más importante es el populismo, luego quizá hablemos de él. Describo lo que es el populismo. Más que nada, hago una guía y le digo a la gente cuáles son las características del populista que te puedes encontrar por la calle, con el objetivo de que inmediatamente cambien de acera y así serán mucho más felices. Y en tercer lugar, pues propongo o comento algunas cosas que a mí me parecerían, me parecen que serían muy positivas para mejorar nuestras actuales democracias y para que se consoliden y para que gocen del apoyo mayoritario de cuantos más ciudadanos en todo el mundo mayor. Estas cuatro ideas, luego a lo mejor hablamos de ellas, son primero las instituciones más fuertes y un Estado de Derecho más sólido, mayores consensos políticos. Luego me gustaría hablar de esto, Fátima, porque este considero un tema importante, considero importante hablar del gobierno Frankenstein, porque es el origen de buena parte de los males que tenemos en este momento en nuestro país. Hablo, en tercer lugar, de un esfuerzo que tienen que hacer las democracias liberales para asegurar el bienestar de las personas. Y, por último, hablo de política exterior, la integración europea. Pero, en fin, la idea de este libro es defensa de la democracia, no al populismo, y hagamos las cosas mejor para que la democracia sea mejor. ¿Cómo me encuentro?
Eso. ¿Cómo te encuentras?
Bien.
Bien, ¿no?
Sí, me encuentro bien.
Pues nosotros tenemos una curiosidad, porque te ha saltado la portada. Política para adultos, trending topic en España. No hay persona en la vida pública que no hable de política para adultos. ¿Qué significa? ¿Que nos tratan como niños?
Conviene explicar el título del libro, más que nada para evitar malos entendidos. Cuando yo hablo de política para adultos, no me refiero a la edad de nadie. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede ser joven y adulto, y se puede ser mayor y a la vez infantil, chisgarabís o medio tonto. Pues que puede decir, digamos la verdad. Yo he conocido muchos jóvenes adultos y he conocido algunos no tan jóvenes y no tan adultos. Además, si yo no dijera eso, estaría tirando piedras contra mi propio tejado, porque claro, yo a los 26 años era diputado y a los 28 presidente de diputación. Entonces, claro, si yo dijera que este es un tema de juventud, pues claro, yo no estoy para esto. Bueno, yo al menos intenté comportarme como un adulto. ¿Qué quiere decir esto? Que esta no es una historia de jóvenes y viejos, que esto es otra cosa. El título, Política para adultos, podía haberse tenido otro título, esto espero que a nadie le parezca mal, es, hombre, no al cachondeo, padre. Es que es, algunas de las cosas que estamos viendo en España en estos momentos, pues va exactamente por ahí, ¿no? Entonces, yo creo que en los últimos tiempos en España y en otros países del mundo, en la política y en otros muchos órdenes de la vida, pues se ha producido un proceso de infantilización. Y el populismo, una de las cuestiones fundamentales que trato en el libro, pues consiste en buena medida en tratar a la gente como niños. Hay muchísimos ejemplos. Entonces, conviene advertir de esta deriva. Y conviene afirmar que los políticos deben actuar como adultos, pero no solo ellos. Yo, desde luego, no me voy a apuntar al planteamiento de muchos de que los políticos son los responsables de todo. No. Como adultos tienen que actuar los políticos, los periodistas, los banqueros, los empresarios, los sindicatos y cualquier persona que se preste. ¿Qué define al adulto? La responsabilidad. Un adulto, fijaros lo que voy a decir, un adulto reflexiona antes de hablar o de decidir. Un adulto se somete a límites, y los límites son los que le pone la realidad, los que le marca la ley y también los de nuestra propia contención como personas. A veces hay que decir, yo puedo hacer esto porque mando mucho y lo mejor es no hacerlo. Y un adulto es quien asume las consecuencias de sus actos. Dicho de otra forma, esto es lo que le enseña una madre o un padre responsable a sus hijos. A pensar antes que decidir, esto es bastante obvio, ¿no? Conviene repetirlo, hay que pensar antes que decidir. A conocer qué puede hacer y qué no puede hacer, qué está bien y qué no está bien, a comportarse, que es muy importante en la vida, y a ser consciente de los efectos de sus actos. Bueno, esto es, para mí, en mi opinión, lo que es ser un adulto. Y yo apuesto por política hecha por adultos y para adultos, porque creo que la reflexión, la responsabilidad por las consecuencias de nuestros actos, la moderación, el equilibrio, la sensatez y el sentido común, pues hombre, son cualidades muy importantes para conducirse no solo en la política, sino en general por la vida, sobre todo en este mundo tan, ¿cómo lo podemos calificar? Convulso o pintoresco, que estamos viviendo.
Presidente. En este mundo pintoresco de incertidumbres geopolíticas, de tensiones crecientes, de grandes transformaciones, donde se cuestiona todo, tú eres un hombre previsible y defensor, como decías al principio, de la democracia liberal como el mejor régimen político para una sociedad que quiere vivir en libertad y con las mayores cotas de libertad y bienestar, su proyecto vital, ¿no? ¿Por qué defiendes, qué fortalezas ves tú en la democracia liberal sobre tu experiencia en la vida pública?
Bueno, antes decía que el libro tiene fundamentalmente tres mensajes. Este, defensa de la democracia liberal; otro, sus enemigos, el populismo; y el tercer mensaje que intentaba transmitir es, hagamos cosas positivas para que la democracia liberal se consolide, porque es el mejor régimen político posible. ¿Por qué defiendo la democracia liberal? Pues por los valores que la conforman, fundamentalmente por eso. Son los valores superiores: el voto popular, el respeto a la pluralidad de la sociedad, las libertades, los derechos individuales de las personas, el sometimiento a la ley, el Estado de Derecho, los tribunales independientes. Bueno, creo que todos estos valores y algunos más, pues hacen de la democracia liberal la forma política para organizar la convivencia por excelencia. Pero me gustaría decir algo más. Es que la democracia liberal es el régimen político que mayor progreso económico y social genera. Y no voy a dar una conferencia para demostrarlo. Simplemente voy a traer al recuerdo de todos ustedes lo que era Europa Oriental y Europa Occidental antes de la caída del Muro de Berlín. Simplemente ahí pueden ver ustedes perfectamente lo que era la democracia liberal y lo que era el comunismo. Hoy el comunismo ya ni se llama así. En un sitio se llaman Izquierda Unida, en otra Unidas Podemos, en otra Unidos Podemos, en otro los que pasaban por allí, aquí adelanto Andalucía o algo así, lo cual demuestra la gran confianza que tiene esta gente en las ideas que defiende. Pero, en fin, yo defiendo, y yo creo que aquí todos también, la democracia liberal. Con todos sus efectos, nadie ha inventado algo mejor para el ser humano y para las personas.
Señor presidente, y si esas son las fortalezas, tú también hablas en el libro de las amenazas. ¿Qué amenazas crees tú, más allá
de lo que también has señalado, y quiero que desarrolles bien esa idea del populismo en este momento en España y en toda Europa y en el mundo, porque son movimientos populistas los que hay en América, los que hay en Europa y sobre todo los que estamos viviendo en España.
Bien, vamos a ver. Esto del populismo, ¿quiénes son los populistas? Para que a ustedes les suenen. Chávez, que se murió. El líder, el importante, el que inventó esto fue Perón, un personaje singular. Cuando él empezó, Argentina era la quinta o sexta potencia del mundo, ahora ha avanzado varios puestos y está en el 75 del escalafón, ¿no? Bueno, aquí tenemos a Tsipras, a Varoufakis, a López Obrador, que es un ciudadano de Cantabria que está empeñado en que los españoles, o sea, él y todos sus antecesores, y supongo que algún descendiente despistado, pues no se sabe qué actividades lamentables hicimos por allí, el Mesías tropical, así le llama Enrique Krauze. Bueno, voy a intentar resumir muy brevemente qué es un populista para que los identifiquen bien. Esto es que es muy importante. Primero es el que habla de la casta. ¿Se acuerdan ustedes de la casta? Este es el que despotrica contra los banqueros, contra los presidentes de empresas, cardenales, seminaristas, trabajadores autónomos, gente que hace cosas, o simplemente contra aquel al que la vida le va más o menos bien. Entonces, también contra el gobierno, porque claro, un populista que no despotrique contra el gobierno es un populista de pacotilla, incluso aunque estén en el gobierno, como sucede en ese país en el que ustedes están pensando en este momento. Por tanto, el de la casta, ese es un populista. Luego está Adán. Adán es el de Adán y Eva. Este es el que llega de nuevo a un sitio y piensa que todo es nuevo. Llego yo, Adán, todo lo anterior, pues no existe. Oye, antes de que él llegara al mundo, pues de la política, pues no había nada. Entonces, bueno, aquí hay ejemplos para todos los gustos, ¿no? Tengo aquí apuntado, pues bueno, están en este paquete los antieuropeos, los del Brexit, los de antiorganización mundial de comercio, y luego aquí vinieron unos simpáticos, que estos dijeron que la transición española era una cosa lamentable, la Constitución española, vaya broma, ¿a quién se le habrá ocurrido hacer eso? La ley de amnistía, la reconciliación entre españoles, los partidos tradicionales, nada. Todo eso no valía para nada. Solo valía todo aquello que se produjera después de su advenimiento. El problema es que no se produjo nada más que unas cuantas tonterías, con lo cual nos ponen a los demás en una situación de extrema dificultad. Por tanto, cuando vean un Adán, tomen nota, cambiando de acera. Luego está la promesa de un futuro idílico. Estos señores, pues, le prometen a todo el mundo el oro y el moro. Un mundo feliz, oye, eso está bien, nadie quiere, coño, que le den la vara, ¿no? Bueno, el problema es que ese mundo feliz no es tan fácil localizarlo, ¿no? Esto es un cuento de hadas, engañoso, no hay ni responsabilidad ni contención. Voy a poner algunos ejemplos que los van a entender ustedes muy bien, además de aquí cerca. Los nacionalistas catalanes, vamos a poner en marcha el procés, y entonces esto va a ser impresionante. Porque claro, si no, no lo pondríamos en marcha. Normal, hasta ahí. Llegarán aquí decenas de miles de empresas. Bueno, Europa nos apoyará. ¿Cómo no nos van a apoyar? Entraremos en la Unión cuando salgamos de España en un santiamén. Madrid dejará de robarnos. Normal. No van a decir que le va a robar el doble, claro. Bueno, el problema es que luego, como decía Ortega, la realidad ignorada siempre prepara su venganza. Y claro, las empresas no vienen. Se van. Europa no nos apoya y encima le dice, oiga, proceda usted a cumplir la ley. Claro, Madrid, bueno, ya no es que evidentemente no deja de robar porque nunca lo hizo, pero tiene que pagar el plan de pago a proveedores y el FLA, porque era la comunidad de España con mayores dificultades y estaba en quiebra. Bueno, ¿esto qué es? Esto es hacer política infantil, tomar de broma a la gente y al final terminar en el ridículo. Hay otro que es un tipo también muy simpático, el Brexit. Con el Brexit el Reino Unido se iba a convertir en el paraíso terrenal al salir de la Unión Europea. El problema es que hoy están más cerca del infierno que del paraíso y desde luego muy lejos del cielo. Siguen con su lío en Irlanda del Norte, aquello de la economía fatal, encima no tienen mano de obra, lo cual es verdaderamente notable. En fin, sobre esto podía añadir muchos más. Pero hombre, quería hablar de otro, de por aquí. Un partido, Podemos, ahora ya nadie sabe cómo se llama, ahora son transversales, dicen. Prometió el oro y el moro, prometió casi tanto como Ciudadanos, casi tanto. Y la pregunta es, ¿qué aportó Podemos a la gobernabilidad de España? Porque esta es la pregunta que procede, oye, aparte de todas, todes y todos, asunto del que hablaré a continuación, pues ruptura de consensos, división, polarización, líos en el gobierno. Luego dice, no, es que Biden no se le pone a Sánchez al teléfono con este lío de Ucrania. Pero ¿cómo se le va a poner al teléfono si la mitad de su gobierno apoya a Putin? Coño, si es que lo verdaderamente sorprendente sería que hiciera lo contrario. En fin, gente que promete un mundo feliz, oye, que todo es estupendo y todo termina en bronca, decepción, frustración y división. Otra característica, por si ven alguno, para que cambien de acera. Estos son, tienen el monopolio, nadie sabe por qué, pero bueno, si lo dicen, oye, de la austeridad, de las buenas costumbres, de la honradez, de la decencia, de la moral. Y los demás, que somos la inmensa mayoría, pues estamos por aquí, ¿qué podemos hacer, no? Bueno, esto siempre fue un clásico de la izquierda, siempre presumieron de todo eso, ¿no? Lo que pasa es que, claro, luego viene la dura realidad. No voy a entrar en detalles, ustedes saben lo que ocurrió por aquí con, ¿cómo se llamaba eso?, con dos Es y tal. Bueno, luego la Comunidad Valenciana, lo que ha pasado en la Comunidad Valenciana, Galapagar, los asesores, y encima nos dan una lección de espías con lo que han hecho con el CNI. Pero, en fin, con todo, esto sí que es, esto sí, todo es serio, pero esto que voy a decir es que es lo peor. Lo peor es el desprecio a la ley y a las instituciones. Porque sin ley, conviene recordarlo, no hay ni convivencia, ni derechos, ni democracia. Y la única alternativa a la ley democrática es la del más fuerte, es el oeste americano. Bueno, oiga, yo saco antes y usted tiene un problema, ¿no? Bueno. El respeto a las leyes es lo que define la calidad de una democracia, el respeto a las leyes y de una convivencia ordenada. Yo hablo en el capítulo 2 de este libro de algunos acontecimientos que ya al final, a fuerza de ser repetidos, pues nos lo tomamos de broma. La plataforma antidesahucios. Bueno, pues son unos ciudadanos que cuando hay un desahucio, porque lo dice el juez, porque el arrendador no cobra, sea quien sea, pues esto no pueden hacer nada. Los ocupas. Bueno, oye, pues estos son unos simpáticos ciudadanos que deciden ocupar la casa de quien quieran y allí no se puede hacer nada. Otro ejemplo, la presidenta del Parlamento catalán con un, ¿cómo se llama esto que usaban? Un megáfono, ¿no? Manifestándose delante del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en una muestra de respeto a lo que es la división de poderes. El bochornoso y antidemocrático espectáculo que brindaron los nacionalistas catalanes diciendo que la ley no puede estar por encima de la democracia, como si pudiera haber democracia sin ley. Oye, ¿usted recuerda una anécdota? Esta sí que es fuerte. En el Ayuntamiento de Barcelona, unos amables ocupas, pues deciden ocupar su trabajo normal, la sede de un banco de los importantes de España, que tenía 6 o 7 pisos en el centro de Barcelona, y la ocupan. Entonces, claro, el banco dijo, oiga, yo ya comprendo que soy un banquero, pero claro, que este edificio es mío, y entonces, claro, estos señores habrá que echarlos. No había manera de echarlos. Pero siempre hay alguien con cabeza e imaginación. ¿Y qué hicieron? El ayuntamiento le dijo al banco, le alquilo el edificio. Bueno, el banco, oye, cobro, tal. Efectivamente, se lo alquila. A los ocupas le dice el ayuntamiento, bueno, ocupas, quedaros ahí, porque, claro, entonces, o sea que era un lío tener a los ocupas en la bronca. Y al final, ¿qué pasa? El banco estupendo, porque cobra de un arrendador magnífico, como es un ayuntamiento, que paga. El ayuntamiento se evita líos con los ocupas a vivir, que son dos días, y ustedes a pagar, los contribuyentes. Esta es la demagogia barata, consecuencia del desprecio a la ley que vivimos en España. Yo comprendo que esto dicho así, pero que esto o lo dices, te lo tomas un poco de broma, o es para llorar. Bien, ya no hablo de Perón y de todos López Obrador. Tenía aquí Tsipras, Salvini, Varoufakis. Bien, estos son estos señores. Cuando ustedes los vean, hagan lo que quieran. Yo recomiendo, coño, que no los conozcan.
Presidente, hablaba de los populismos y de la fragmentación también de la política. Es verdad que el pluralismo es una cosa buena para la democracia, pero ¿cuántos partidos hay en el Congreso de los Diputados hoy, presidente?
17.
Y antes decías algo de esa manera de gobernar a lo Frankenstein que decía Rubalcaba. ¿Cómo ves eso tú?
Vamos a ver, uno de los acontecimientos, hablo de este asunto, en el tema, uno de los acontecimientos más graves, en mi opinión, el más grave que se ha producido en España en los últimos tiempos, porque de ahí han surgido muchas cosas y ahí está el origen de muchos de los problemas que estamos viviendo, es el gobierno Frankenstein. El gobierno Frankenstein es el gobierno que ha formado pues, el actual presidente del gobierno de España, con una serie de partidos políticos, algunos de los cuales están en contra del propio país a cuyo gobierno apoyan, y otros pues son Bildu y algunos más similares, ¿no? En España, desde el año 1978, las grandes decisiones se adoptaron por consenso. ¿Qué son las grandes decisiones? Pues la transición española, la Constitución española, el ingreso en lo que entonces era la Comunidad Económica Europea, luego en el euro, en general la política exterior, la política de defensa. En nuestra época, teniendo nosotros mayoría absoluta, pues pactamos con el PSOE la aplicación del artículo 155, porque tú no puedes ir a defender España por mucha mayoría que tengas en solitario. Un tema como este, pues conviene que esté representado la inmensa mayoría de los españoles. Tú por mayoría puedes subir 2 puntos el IRPF, ya te lo bajarán y tú lo volverás a subir, el otro lo volverá a quitar y estaremos todos en lo mismo. Pero los grandes temas nacionales deben pactarse por consenso. Y todo esto se hizo a lo largo de los 40 años de democracia. Y esto lo liquidó el gobierno Frankenstein, porque es muy difícil pedirle al Partido Popular, que es el gran partido de centro-derecha español, que pueda llegar a un entendimiento en temas importantes con un gobierno que está dependiendo de partidos independentistas o de partidos como Bildu. Es muy difícil. Entonces vemos cosas tan pintorescas como que en este país se produce una pandemia que no me parece que sea de izquierdas, ni de derechas, ni de centro, ni de nada, y somos incapaces de ponernos de acuerdo en un tema tan importante para los españoles como es la lucha contra la pandemia. Lo mismo ocurre con el reparto de los fondos europeos. Es que en Italia y en Francia, en un cuarto de hora, todos los grandes partidos se pusieron de acuerdo en qué había que hacer con los fondos, nombraron unos comités con mayoría gubernamental, pero con gente capaz, competente, se abre un proceso para presentar proyectos y aquí todavía no sabemos qué pasa. Yo por lo menos confieso que no lo sé y no por no haber intentado averiguarlo. Entonces, ¿el gobierno Frankenstein qué ha traído? Pues bueno, ha vuelto a pasear Franco, otra vez el debate sobre la memoria histórica, el cuestionamiento de la ley de amnistía, la revisión del pasado, los conflictos con la Iglesia, los beneficios penitenciarios para los etarras, el atropello al CNI y todas, todos, todes, de lo que tendremos que hablar también al final de esta intervención. Esto, el gobierno Frankenstein, es el acontecimiento político más grave que se ha producido en los últimos años y el origen de buena parte de los problemas que se están produciendo hoy en nuestro país.
Evidentemente, problemas institucionales, problemas de gobiernos con minorías difíciles, en un momento, presidente, donde la situación económica se está empezando a deteriorar, la inflación está muy alta, las personas empiezan a perder calidad de vida y parece que la economía no está suficientemente en el debate público para hacer cosas en el Congreso. Y con ello quiero que llevarte a la reflexión de esos que dicen es que lo importante es que hagamos política, como si la economía no fuera una parte de la política o no fuera la mejor política. Presidente, ¿hay dicotomía entre la política y la economía?
No, y además yo creo que eso es un camelo. Y creo que la principal obligación de un gobierno es ocuparse del bienestar de la gente, y eso se consigue en muy buena parte llevando a cabo una buena política económica. ¿Qué es la economía? La economía es su puesto de trabajo. La economía es que le suban el sueldo o que se lo bajen. La economía es que haya un buen sistema educativo y a sus hijos les vayan bien o mal. La economía es que cuando sus hijos terminen una carrera puedan colocarse en algún sitio. La economía es que la sanidad tenga los recursos suficientes para que si usted, sus hijos, su familia se ponen enfermos, pues sean bien atendidos. Entonces, ese camelo de que hay que hacer política, sí, habrá que hacer política, pero claro, es que a la gente le gusta, como es natural, vivir razonablemente bien. Irse de vacaciones, si puede, dos veces al año, mejor que una. Y le gusta que a sus hijos le vaya bien. Y le gusta que haya pensiones y que se puedan pagar. Y ese es el tema. Es decir, eso es lo que le preocupa de verdad a la gente. Y luego ya nos ponemos a hacer análisis mentales de todo lo que quiera todo el mundo. En este momento en España, yo solo espero que no volvamos a las andadas, pero ustedes seguramente recuerdan lo que ocurrió en el año 2008-2009, no, todo el mundo diciendo, oye, aquí viene una gorda, no, y se nos decía, no hay crisis, todo va estupendamente, luego oleadas de brotes verdes, tal, bueno, nos endeudamos, aumento del déficit público, y al final este país estuvo a punto de ir a la quiebra, y si nos libramos del rescate fue por los pelos. Yo espero que esto no se repita, pero a mí me preocupan dos cosas. Primero, los datos. ¿Por qué conviene los datos? Y los datos es que una inflación del 8%, es que la última vez que fue en España hace más de 30 años, claro, y esto de que suba la energía y suba la gasolina y suban los precios en el supermercado y tal y cual, y aquí todos seamos felices y hagamos mucha política, a mí me preocupa y mucho. Y me preocupa el déficit público y me preocupa el aumento de la deuda pública porque dentro de poco el Banco Central Europeo va a dejar de comprar deuda española y entonces a ver quién la compra. Pero más que eso me preocupa la actitud del gobierno. Ni hay reformas y encima hay contrarreformas. Voy a contarles una historia que además a Fátima le va a sonar mucho porque es la reforma que se ha hecho del mercado laboral. Bueno, todo el mundo estaba de acuerdo en que la reforma laboral era una buena reforma. Oye, pues la hicimos nosotros, mala pata, pero bueno, era una buena reforma. Se creaban 500.000 puestos de trabajo al año, entonces, bueno, alguien decidió que había que cargarse la reforma laboral porque era una cosa del fascismo representado por Báñez y yo detrás. Tal. Bueno, oye, el problema es que Europa dijo que no se podían cargar la reforma laboral por una razón tan entendible como que la reforma laboral había funcionado. Bueno, pero claro, estos le habían dicho a todo el mundo que teníamos que cargarnos la reforma laboral. Entonces hicieron un enjuague, sobre todo por presión de mi paisana Yolanda y estos de Podemos. Dijeron, claro, eso ella se dio cuenta que era una tontería, pero bueno, había que hacer algo. Entonces hicieron una reforma laboral que no era ninguna reforma laboral. Lo dejaron más o menos como está, y entonces ya hubo un gran debate entre unos que decían que no cambió nada y otros que decían que cambió todo, lo cual es un chiste. Eso sí que es populismo, porque eso es una muestra inequívoca de infantilismo y de tontería, ¿no? Bueno, pues a mí me preocupan los datos y me preocupa esta mentalidad. Y, hombre, voy a decir una cosa que creo que se entiende. Hombre, si hay algo que está mal, conviene cambiarlo, ¿no? Si hay algo que está bien, no seas tan tonto de cambiarlo, coño, en política y en cualquier faceta de la vida.
Muy bien. Presidente, la última pregunta. La última. ¿Cómo ves hoy España? ¿Eres optimista, no eres optimista? ¿Y cómo ves España desde Andalucía? Porque estamos en Andalucía y además estamos muy cerca de unas elecciones andaluzas en las que todos tenemos también esperanza de que desde Andalucía construyamos juntos los andaluces un país mejor. ¿Cómo lo ves?
Pues mira, en España yo creo que hay muchos problemas, pero hay una cosa que yo quería contar. Es decir, por favor, conviene hacer una apelación al sentido común, ¿no? Hay aquí en el libro una cosa que es que esto lo tengo que contar. Porque esto me preocupa, me preocupa. Me preocupan, bueno, las tonterías. Antes hablaba de todos, todas, todes. Y aquí cito en el libro a un ciudadano, profesor de matemáticas y doctor en filosofía, que publica un libro que se lleva por título Breve tratado sobre la estupidez humana. Es pequeñito, se lee en un sábado por la tarde. Yo recomiendo que lo lean. Breve tratado sobre la estupidez humana. Es verdad que recomiendo con mayor intensidad que lean el mío. Bueno, eso no tiene nada que ver. Es absolutamente compatible. Es sobre todas, todes y todos, porque, oiga, conviene no tomarse de broma a la gente. Este dice él, no digo nada. Decimos las atletas y los atletas. Eso es así, ¿no? Y no las atletas y los atletos. Sí, porque, y además quedaría un poco feo decir las logopedas y los logopedos. Curiosamente, los políticos más cuidadosos que hablan de los afiliados y las afiliadas no tienen inconveniente en decir, con toda la razón del mundo además, que los corruptos deben ir a la cárcel. Y nadie de quienes escuchan entienden que las señoras que se corrompen no hayan de pagar también por sus delitos. Normal, ¿no? No hace falta decir los corruptos y las corruptas deben ir a la cárcel para que todo el mundo lo comprenda. Asimismo, basta con decir que hay que castigar a los ladrones o hay que perseguir a los asesinos para que se advierta, sin necesidad de ulteriores aclaraciones, que también hay que castigar a las ladronas y perseguir a los asesinos. Normal. Y cuando se oye decir que en este mundo no cabe un tonto más, pues nadie interpreta que a una tonta sí se le podría hacer sitio si nos apretamos todos un poco. Entonces, se ha publicado también hace muy pocas fechas otro excelente libro, Darío Villanueva, un gallego de Villalba. Era el pueblo donde también era Manuel Fraga de allí. Este, claro, es decir, el libro se titula Morderse la lengua, corrección política y posverdad. También recomiendo que lo lean después de haber leído el mío. Pero es que...
Llevamos tres libros.
Pero son divertidos. Y hay que reírse. Entonces, bueno, este hace algunas aportaciones interesantes. No les voy a abrumar porque tengo que contestar lo del optimismo, pero una de las cosas que no recuerda...
Bueno, como veis, esto continúa, no hay término ni final posible para poder rescatar todo lo que está trasladando Mariano Rajoy. Bueno, hemos podido rescatar la mayoría de sus alusiones, de su libro. Nosotros nos damos por contentos y devolvemos la conexión. Más no hay tiempo para más. Gracias a todos. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.